Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Bienvenidos a Herrera en COPE Ourense. Aquí estamos Gerardo Cice en el control y Amelia González que les habla. Y en nuestro programa de hoy vamos a contarles muchas cosas. Bueno, voy a empezar como siempre por el final. Hablaremos hoy con el alcalde de Ocarballiño, hablaremos hoy también con la directora general de Cáritas Diocesana de Ourense, porque hoy han recogido juguetes que van a destinar a los niños de las familias más desfavorecidas. Estaremos también hablando también de juguetes y de otras cosas, pues con otra organización también que se dedica a ayudar a los desfavorecidos, en este caso es la Fundación Amigos de Galicia. Estaremos con su portavoz también. Hablaremos, hombre, en este tiempo de Navidad, de belenes, de una supercolección de belenes que se puede contemplar estos días en el centro comercial Ponte Bella. Pero no todo es información navideña, sino que en Ourense ocurren otras cosas. Hombre, hoy la más destacada ha sido la declaración en el juzgado del alcalde de Ourense, que como saben está investigado por un presunto delito de malversación de fondos públicos de su partido. Se le acusa de haber... que puede haber un posible delito de malversación, decíamos, por haber desviado las subvenciones asignadas a su grupo municipal de democracia ourensana entre 2015 y 2018. Se habla de, dos cheques de 30.000 y de 20.000 euros. Se habla en total, creo que son aproximadamente un desvío de unos 100.000 euros. Bueno, pues hoy ha comparecido ante el juez y él defiende que todos los gastos del partido están justificados. Luego se lo contaremos con más detalle en el tiempo de noticias aquí en esta sintonía de COPE Ourense. Pero, como les digo, hay otros temas. La maquinaria institucional, la maquinaria administrativa no cesa tampoco en este tiempo de Navidad y no cesa tampoco la labor de los partidos políticos, en este caso me voy a centrar evidentemente, del Concello de Ourense. Hoy saludamos al portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Luis Seara. Buenos días, bos días.
¿Qué tal? Muy buen día y boas festas para todos y todas.
Boas festas, claro que sí. Luis, en este caso, os últimos movimentos informativos ou os últimos movimentos que fai a modo de denuncia o Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ourense teñen que ver con as notificacións que se lles están a enviar a particulares sobre a limpeza e desbroce de fincas. Isto sería o normal, ¿no? Porque aos particulares que non teñen os seus terreos limpos, axeitados, home, pois teñen que limpalos. A cuestión é que esas notificacións se están a chegar, ao parecer, a veciños que ou non teñen fincas, ou as que teñen, as teñen xa limpas, moitos deles, non?
Pois claro, ese é o problema. O normal, por suposto, que se manden as notificacións. Bueno, sería normal que as notificacións as mandara o Concello como membrete do propio Concello. Non notificacións que chegan co logo da Xunta e que despois acaban xerando pois problemas, porque moitos particulares van á Consellería de Medio Rural, desde ali son derivados ao Rexistro Municipal, e eso está provocando malestar e, ademais, está a colapsar os dous servizos, non? E é un auténtico disparate porque, efectivamente, a empresa adxudicataria que a que está a facer os traballos, digamos, de de envío das notificacións, pois parece que fixo traballo pois desde un salón da súa casa, e o concello tampouco supervisou ademais ese traballo, co cal se limitan a acudir a información catastral, a partir de aí comunicar que hai que limpar as fincas. En moitos casos esas fincas xa están limpas, en outros casos esas fincas non son ou non teñen a obriga de ser limpadas, co cal se acaba provocando pois moitísimos problemas, un aluvión de reclamacións no rexistro do concello, e está por en cuestión ou está a tensionar tamén o dito de departamento. Calquera persoa que se achegue pola Praza Mayor pode ver que hai ringleiras de persoas agardando a poder presentar en rexistro as súas reclamacións. Bueno, pois entón, non o único que lle pedimos ao goberno local é que solvente urxentemente esta situación, que está supondo, como xa dixen, un grave prejuicio para moitos particulares e unha aluvión de reclamacións que ao final hai que respostar, non? Bueno, eso eu creo que se debe precisamente a que non se cotexou a realidade sobre o terreo, e que ademais o concello pois non fixo, digamos, o labor de supervisión dese traballo que fixo a empresa adxudicataria.
Bueno, esta é a última denuncia ou a última chamamento para que se faga o que se ten que facer desde o concello por parte do Bloque Nacionalista Galego, pero xa que estamos con Luís Seara, pois imos falar evidentemente de outras moitas cousas, entre elas, por suposto, non podemos quedar sin preguntarlle que lle pareceu a chegada do AVE á cidade.
Bueno, pois eu creo que é unha boa noticia. A mágoa é que o AVE chega a Ourense, por certo, bueno, a Ourense ainda non chega a Taboadela, chegará a Ourense cando estea feita, executada a variante exterior. Eu creo que é outra das cuestións que agora nos debe ocupar e preocupar, sobre todo porque ademais profesionais de Renfe están a decir, bueno, que hai, digamos, unha situación de certo perigo desde Taboadela hasta a estación en Palme, non? Nos o que non queremos é que isto acabe sendo, bueno, para desgraza de todos os galegos e para desgraza ourense, que se convierta nun Android 2, non? Xa chegou con un, e por certo, a ver si se pon ou si se investigan as causas de por que se produceu ese accidente. Entón, é unha moi boa noticia que chega tarde, e eu creo que agora temos que resolver varias cuestións. Unha, como xa dicen, é que se execute canto antes a variante exterior, polo tanto, esa é, digamos, o seguinte paso, que tomemos a decisión de que o AVE chegue arrimado a Río Arnolla para posibilitar que quede libre a praia de Vías, intentar chegar a un acordo con Adif para que eses máis de 100.000 metros cuadrados de solo que hai aí sexan públicos e os poda xestionar o Concello Ourense, trasladar as mercadorías ao polígono industrial de San Cibrán, que é unha das peticións da Asociación de Empresarios do Polígono coa que nos coincidimos, e despois hai outra cousa que hai que resolver tamén no medio e no longo prazo, porque mientras estivemos falando do AVE, mientras nos estiveron embobando falando de cando chegaría o AVE, o certo é que se foi desmantelando a rede ferroviaria interna do país, os trens de media distancia e os trens de cercanías. E está moi ben chegar a Madrid en 2 horas e cuarto, é fantástico, pero tamén estaría ben que pudiéramos ter unha conexión que vertebrara pois, a capital da provincia, pois, con vilas como Rivadavia, con Carballiño, etcétera. Eu creo que ese ahora mismo tamén outro dos deberes que están na mesa do goberno. Nós temos plantexado iniciativas como a construción dunha empresa pública de cercanías aquí en Galicia, e hai, bueno, pues, esa alternativa, eu creo que, bueno, que debería de ser, polo menos, debatida, ou xa non digo tiza en conta, pero cando menos debatida, e despois a única maneira de vertebrar o país e tamén de vertebrar o país con Portugal é a través pois, dunha rede ferroviaria por alta velocidade, pero tamén dunha rede ferroviaria pois de media distancia que poda dar solución ás demandas que hai agora mesmo por unha parte sustancial da poboación.
Luis e Ara, estamos a falar co portavoz voceiro do BNG no Concello de Ourense, eu pregúntolle tamén. Luis e Ara, o BNG vai a apoiar os orzamentos que se van debatir, os orzamentos do ano que ven, que se van de debatir no pleno? Creo que cando vai ser o día 29, non? Mañá, non?
Bueno, mañá non se van a debatir os orzamentos. Mañá o que vai é a aprobación da conta xeral do ano anterior, e vai tamén pois unha aprobación dun recoñecemento extraxudicial de créditos para pagar concretamente as débedas que hai contraídas ca Xunta de Galiza en materia de igualdade, e concretamente na parte que lle corresponde ao Concello de aportación ao Consorcio Galego de Igualdade polas tres galescolas que temos na cidade. Dos orzamentos, pois nos pronunciaremos cando os coñezamos. Hai un compromiso por parte da Concelleira de Facenda de que, bueno, de que nos iba a dar os orzamentos, de que íbamos a poder falar, podíamos consensuar. Bueno, nos agardamos a que se abra esa mesa de diálogo, si se abre, e a partir de aí, pois evidentemente nos poremos en riba da mesa pois algunhas das propostas que creemos que son absolutamente necesarias para avanzar e para sacar a este concello da situación de caos e de parálisis na que está. Pero nós non podemos pronunciarnos cando non sabemos nin tan siquera si xa están elaborados.
Ah, creí que xa tiña o borrador. Por certo, que di vostede de que non se fai nada no concello? Luís, si se cambia de nome a Concellería de Cultura, se fan cousas, non? Fanse cousas.
Bueno, a ver, claro que se fan cousas no concello, e sería ademais unha torpeza pola miña parte non recoñecer que incluso este goberno fai cousas, non? É certo que moitas delas son cuestións que xa veñen do pasado mandato, pero, bueno, os concellos teñen, digamos, unha maquinaria que, aínda que só sexa por inercia, permite que haxa cousas que se vayan facendo. Pero máis alá de asfaltar rúas ou de pôr luces, hai cuestións que están sin resolver, como son pois a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que eu creo que é a gran débeda pendente que ten o concello por resolver, e moitas outras cousas, non, que sexan verdadeiramente transformadoras, non? O tema do cambio de denominación da cultura, bueno, para mí non deixa de ser algo anecdótico, porque o que é verdadeiramente grave é que aquí hai un proceso de desmantelamento calculado, programado, do que é toda a cultura en Ourense e de todo o tecido cultural. Por lo tanto, bueno, as cousas poden ter nomes, pero tampouco hai, e poño tamén outros exemplos, non hai igualdade, non funciona, non hai de facto a Concellería de Educación, e hai, sin embargo, unha concellería que se chama de Educación, non hai unha concellería, ou tampouco funciona nada relativo a mocidade, e tamén hai unha concellería que se chama de mocidade. Por lo tanto, podes ter concellerías que teñan unha determinada denominación, pero que están absolutamente baleiradas de contido. E nesta cuestión concreta da cultura, bueno, pues esta é unha cruzada de Gonzalo Pérez Jácome, de Armando tamén, por suposto, pero de Gonzalo Pérez Jácome, coa connivencia do Partido Popular, contra todo aquilo que cheira a cultura, porque ademais é moi típico, moi propio dos regímenes totalitarios, eliminar calquera vestixio cultural, porque a cultura o que fai é, entre outras cousas, persoas libres, non? Persoas que pensan por si mesmas. E está claro que, bueno, este goberno pois non quere ou non lle gusta que as persoas podan ter criterio propio.
Luis Ara, voceiro do BNG no Concello de Ourense, grazas por compartir en este tempo connosco. Que teña moi bo novo ano cando veña.
Pois para todos, desexar que, bueno, que se cumplan pois as arelas de todos e cada un das veciñas e veciños de Ourense, desde logo que teñamos moita saúde, non? Eu creo que neste momento é unha das cuestións máis importantes seguramente para todos e todas.
Grazas, unha aperta, bo día.
Outra para vostedes.
Gracias. Son las 12:44, vamos a cambiar de tema, dejamos la cuestión municipal, la cuestión de las noticias del concello, para hablarles a ustedes de la Navidad, y más concretamente, pues de algo que nos trae la Navidad, que nos ha traído la Navidad a Ourense, como han sido, como es, una super colección, pero super, super colección de nacimientos, de belenes. Berardo Araújo lleva más de 37 años recopilando belenes de todo el mundo y ha traído una pequeña muestra al Centro Comercial Pontebella. Berardo, buenos días.
Buenos días.
37 años recopilando, recogiendo, coleccionando belenes. ¿Y cuántos tiene usted en su casa?
Pues el total debe tener alrededor de 300 y algo.
Madre
mía. Y aquí debe estar 100 y 155, me parece que hay. Uh-huh.
155 belenes, supongo que los más bonitos, los más originales, los más originales, los más bonitos, ¿no?, de la colección.
No, de todos, hay de todos. Allí también, en Trives también quedaron otros que son preciosos. Lo que pasa es que no hay sitio para todos.
Porque usted es de Trives, tiene su colección en su casa,
sí,
en Trives.
Sí. No, la tengo en casa, no, pues ya solo tendría sitio. La tengo en la Asociación de Antiguos Alumnos Santa Leonor Virgen de la Luz, del antiguo Colegio de los Sagrados de la Salle.
Y se los ha traído ahora al Centro Comercial Pontebella.
Sí.
¿Cuándo empezó a coleccionarlos? ¿O con qué? ¿O cómo se le dio a usted por decir, bueno, pues ahora me pongo a coleccionar belenes?
Pues cuando nació mi hijo, porque hicimos un belén en casa, lo presentamos a un concurso aquí en Orense con la Asociación de Belenistas, nos dieron un diploma, mi hijo estaba todo ilusionado y dijimos, bueno, pues cada vez que veíamos uno, bueno, pues vamos a cogerlo. Tal. Luego la gente ya empezó a decir, ah, pues colecciona belenes, pues vamos a regalarle este, vamos a regalarle aquel. Tal. Y tú ibas comprando y otros iban regalando y cuando te das cuenta, te superan.
Bueno, puede haber unos muy grandes y otros muy pequeños. ¿El más pequeño que tiene cuál es?
El más pequeño que tengo está aquí expuesto, que es uno en forma de huevo, un marmolina, que medirá, pues no sé, 3 centímetros como mucho, y está tallado dentro.
¿Dentro de dónde?
Dentro de un huevo.
¿Dentro de un
de
huevo?
De marmolina.
Anda.
Dentro de un huevo de marmolina, que es de Perú, y el huevo, pues, es muy pequeñito, y luego hay otro con una casita también muy pequeñito, y también tallado dentro marmolina.
Ajá. Supongo que estarán hechos de mil cosas, ¿no? Desde piedra hasta, hasta...
Sí, de todo. Estos, por ejemplo, es marmolina, los hay de yeso, los hay de plastilina, los hay de cartón, los hay de resina, los hay de coco.
¿Y al que le tiene usted más cariño, cuál es?
Le tengo más cariño a uno que me regaló mi esposa.
No podía ser otro, evidentemente. No podía ser otro. ¿Y el más exótico?
Pues quizá también sea este, que es de los Emiratos Árabes.
¡Ah! ¡Caramba! ¡Caramba!
Quizá también sea este, está aquí expuesto además.
La gente supongo que, bueno, usted está en el Centro Comercial Pontebella estos días, creo que es hasta el día 10 de enero. ¿La gente le pregunta cosas sobre los belenes que ha traído?
Sí.
O sea...
Luego hay otros, por ejemplo, de Etiopía, hecho con hojas de maíz.
¡Ah, qué bonitos! ¡Qué bonitos!
Otro, por ejemplo, que es de Namibia, hecho con cuerdas.
¡Qué bien!
O sea, luego hay una serie de varios que son todos traídos de Belén y de Jerusalén.
Pues ya lo saben los oyentes, hasta el día 10 de enero en el Centro Comercial Pontebella, la colección de, una parte de la colección de Berardo Araújo se puede contemplar en este Centro Comercial Ourensano. Berardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y también
siempre a vuestra disposición.
Un abrazo, buenos días, gracias.
Ay, madre, adiós.
Son las 12:49. las 12 y 50 minutos, esto es Herrera en COPE Ourense. Vamos a contarles lo más destacado hasta el momento en esta jornada de 28 de diciembre del año 2020. El alcalde de Ourense ha comparecido hoy en el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad. El fiscal le imputa una presunta malversación de caudales públicos que habría cometido entre los años 2015 y 2018 con los fondos de las subvenciones asignadas a su grupo municipal, Democracia Ourensana, cuando estaba en la oposición. Según una denuncia anónima, Jácome habría desviado parte del dinero que recibió su partido en concepto de gastos de funcionamiento a su negocio privado, su canal de televisión. El dinero, presuntamente malversado, con la apariencia de gastos de publicidad y propaganda, según la acusación pública, asciende a 100.000 euros. Jácome considera que ha sido la de hoy, ante el juez, una declaración normal en la que se ha aclarado todo.
Pues nada, una declaración entiendo que normal, donde entendemos que se ha aclarado todo y seguimos diciendo que no hay ninguna base en esta acusación y que entendemos que ya está todo aclarado y es a ver cómo se resuelve, nada más.
Jácome asegura que no le preocupa que la audiencia haya dado apariencia punible al caso al desestimar el recurso de apelación interpuesto por el alcalde tras la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía, y durante la declaración de hoy, en la que no estuvo presente la fiscal, Jácome explicó que respondió a las preguntas que le realizó el juez sobre los gastos de su partido. Son las 12 y 52. Mucha nubosidad sobre la ciudad de Ourense, en la que a esta hora tenemos 18 grados de temperatura. Dice Meteo Galicia que se espera para los próximos días una alternancia de periodos de cielos muy nubosos con otros poco nubosos o despejados, y que sigue recordando que habrá nieblas matinales, sobre todo el próximo jueves. Sabemos que todas estas mañanas y también por la noche hay bancos de niebla en muchos puntos de la geografía ourensana, pero como digo, Meteo Galicia advierte de las que va a haber el jueves. A esta hora, le decíamos, hay 18 grados en la ciudad de Ourense. En Verín tienen el termómetro marca hasta ahora 14 grados y en Obarco de Valdeorras se sitúa en los 17 grados. En cuanto al tráfico, advertimos de varios puntos de obras en la red viaria de la provincia. Según la información que recogemos de la página web de la Dirección General de Tráfico, atención a los vehículos que circulan a esta hora por la A52, porque se van a encontrar con el carril derecho cerrado entre los kilómetros 189 y 190 de la autovía dirección Vigo. También hay obras en la carretera OU525 a la altura del kilómetro 219 y desde ahí al 233 en ambos sentidos de circulación. El carril derecho está cerrado. En la Nacional 525, en el kilómetro 246, hay solo un carril con tráfico alternado. Y también hay un solo carril al que se da paso alterno, en ambos sentidos de circulación, decimos, en el kilómetro 583 de la Nacional 120.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pues hoy hablamos de varias citas deportivas en la provincia que se están preparando para el día 31 de diciembre. Además de la San Silvestre, que se correrá en la ciudad de Ourense, el Club de Montaña de Trives, con la colaboración de la Estación de Montaña de Manzaneda, va a celebrar la San Silvestre de Montaña, en la que los participantes harán un recorrido de 5,5 kilómetros con salida y llegada en la Estación de Cabeza de Manzaneda. Y al lado del embalse de Castrelo Dominio tendrá lugar la 23ª carrera, en la que habrá 200 participantes que correrán 5 kilómetros en la comarca de Orribeiro.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Vuelve a subir el número de personas con COVID-19 en la provincia de Ourense, donde hoy se registran 3.052 casos activos de la enfermedad. Son 278 más que las que había ayer. En las últimas 24 horas se han registrado 141 nuevos contagios. Y en los centros hospitalarios de la provincia hay 47 personas ingresadas en planta con COVID-19. 35 de ellas se encuentran hospitalizadas en planta del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Hay 3 en el Hospital de Verín, 4 en el Hospital de Valdeorras y 1 en la Clínica Santa Teresa. Y además hay 9 pacientes en la UCI del Complejo Hospitalario de Ourense. Son 3 más que los que había ayer. En el apartado de sucesos les contamos que la Guardia Civil investiga la presunta manipulación del tacógrafo de un camión. El vehículo circulaba el pasado jueves por la A52 a su paso por Sinzo de Limia y los agentes lo intervinieron por un presunto delito de falsedad en documento público por manipular el aparato que registra los periodos de actividad y descanso que llevan los vehículos de más de 3,5 toneladas. Más cosas. El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego del Ayuntamiento de Ourense denuncia caos y descontrol en el envío de notificaciones a particulares para la limpieza y desbroce de solares. El portavoz del Grupo Nacionalista, Luis Seara, asegura que se están remitiendo notificaciones a propietarios de solares que ya están limpios y a personas a las que no les corresponde limpiar. Y esas notificaciones incorporan además amenazas de sanción. Esta situación, asegura Seara, está creando un aluvión de reclamaciones en el registro del Ayuntamiento.
Ao longo das últimas semanas teñen sido moitos os particulares que se teñen achegado a nós, incrédulos de ter recibido unha notificación para que limpen os solares, con ameazas de sanción incluídas, cando dito solar xa está limpo e desbrozado. Isto débese ao nulo interese da empresa, a empresa adxudicataria para facer estes traballos, por cotexar a realidade sobre o terreo, e tamén ao nulo interese por parte do concello en que ese traballo de campo se faga.
El Bénega urge al concello, al gobierno local de Ourense, a que solvente la situación, porque además las notificaciones se envían con un logo de la Xunta de Galicia y no del Ayuntamiento, por lo que muchos particulares que quieren presentar alegaciones se dirigen a la Consellería de Medio Rural y desde allí son derivados al registro del Ayuntamiento, con el malestar que ello provoca y el colapso que se ocasiona en ambos servicios. Y Comisiones Obreras ha denunciado que el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Amoeiro se va a privatizar, incumpliendo los preceptos que establece la legalidad vigente. El sindicato considera un despropósito contratar una empresa privada para que se encargue de hacer el trabajo que venían desarrollando 5 trabajadoras del Servicio Público de Ayuda a Domicilio del Concello de Amoeiro, sin más justificación, dicen, que darle un servicio público a una empresa privada. En este caso, apunta el sindicato, la privatización del servicio de ayuda a domicilio se hace sin la correspondiente negociación con representantes de los trabajadores y sin atender ninguna otra alternativa de las variadas planteadas por Comisiones Obreras. Y hablamos también de Abanca y Afundación, que han entregado hoy a Cáritas Diocesana de Ourense los juguetes reunidos gracias a la campaña solidaria navideña Dibujar Sonrisas. El director territorial de Abanca en Ourense, Rubén Saavedra, y la coordinadora institucional de Afundación para Lugo y Ourense, Beatriz Fernández Anguiano, han realizado la entrega a María Tavares, que es la directora general de Cáritas Diocesana de Ourense, la organización que va a realizar el reparto de los juguetes a las familias más desfavorecidas para que todos los niños puedan vivir la ilusión de recibir un regalo en la festividad de Reyes. Y hablamos también de que Ourense va a acoger el próximo año 2022 los actos conmemorativos del 25º aniversario de la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiales de Emprego, CESAL. Durante la presentación del programa de actividades que tuvo lugar en el Pazo Provincial, el presidente de la asociación, José Antonio Vázquez, explicó el protagonismo de la provincia de Ourense por el apoyo que encontraron de la Diputación como institución que más contratos reservados realiza en Galicia para promover la inserción laboral de personas con discapacidad. Aunque todavía no se han fijado las fechas de celebración como consecuencia de la pandemia, los actos que acogerá la provincia de Ourense serán, entre otros, una exposición del fotógrafo coruñés Diego Silva, en la que se muestra el día a día de los centros especiales, y la junta o la reunión de la Junta Directiva de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo. Así llegamos al final de este tiempo de noticias en COPE Ourense, pero recuerda, la información continúa en esta sintonía que es la de COPE.